Lo contó la radio con Diego Fortea.
Iñaki Gabilondo, ¿por qué es tan importante Luis del Olmo para la historia de la radio en España?
Porque abre un camino que después se ha convertido prácticamente en el camino de circulación obligatoria para todos los que seguimos detrás. Y el camino que abrió estaba muy relacionado con una intuición que él ha tenido siempre por encima de cualquier otra cosa. Ha tenido un radar para detectar el pulso de Juan Español, o sea, del ciudadano de pie. Cuando él hacía en la radio en la mañana tenía un carácter puramente evasivo en tiempos del franquismo, cuando no se podía dar tampoco ninguna información. Concursos, programas, programas patrocinados, he hecho millones de programas patrocinados de todo tipo, color y condición. Intuyó antes que nadie el cambio de la sociedad e introdujo en el programa, cuando todavía los programas no tenían estructuras ni chasis que luego adquirieron de una dimensión de relieve, de referencia social, política, etc. No, en la pura animación de la radio que hacía, empezó a introducir elementos que no eran nunca, no existían en la radio de la mañana, no pueden existir. Pues la primera vez, luego ya pasado el tiempo, fue el primero que habló de cosas que no eran nunca tema de conversación en la radio de la mañana, que eran de pura evasión. La aparición de personajes que nunca eran personajes de la radio de la mañana. Un líder sindical en la radio de la mañana no tenía ni pies ni cabeza. El motivo, por tanto, por el cual él está en la historia, y además como el número uno, es porque abrió un camino y marcó una línea de comportamiento y de observación de la realidad que todos los demás seguimos. Entonces, como pionero y como inaugurador y como constructor del proyecto. Y a partir no de una elucubración mental, de una elaboración intelectual muy profunda, sino de un instinto extraordinario de detectar las vibraciones minúsculas de la sociedad. Y le ha acompañado hasta el último minuto. Y hoy todavía tiene una especie de, como digo, detecta muy bien las oscilaciones de la sociedad. Y casi sin darse cuenta, se instala en la verdad de la mayoría. Tiene una especie de instinto para colocarse en la verdad de la mayoría, pero digo, no como consecuencia de una elaborada observación, un análisis, no, como un radar, como un instinto enorme que tiene.
Fue de los primeros, como dices, en abrirse paso poco a poco a la información, cuando no se os dejaba informar en la radio.
Justamente cuando estaba ya la sociedad cambiando, porque antes de que el franquismo autorizara lo que luego se vio obligado ya el tiempo venidero sucesivo a cambiarlo, la sociedad estaba ya cambiando. Antes de que se muriera Franco ya había una fuerte vibración en la sociedad de cambio, muy fuerte vibración en la sociedad de cambio. Por eso el régimen se hacía muy duro y se hacía especialmente contundente en algunos momentos, porque se le estaba escapando de control una sociedad que ya no era abarcable por la norma, ¿no? Por las fisuras de esa circunstancia nació, por ejemplo, Hora 25, que era un programa que no se podía llamar un programa informativo, se llamaba un programa de cuestiones actuales, porque no podía llamarse un programa informativo, y que andaba todo el día jugando en tierra de nadie, ¿no? Y en ese tiempo en el cual la sociedad ya estaba moviéndose de otra manera, pero la ley todavía no estaba moviéndose de otra manera, él se colocó, como digo, muy rápidamente en la nueva realidad social, en la nueva realidad avanzada, digamos, en la vanguardia de esa nueva realidad popular, ¿no?, y social. Y efectivamente, como digo, los programas de radio sería muy interesante tomar los modelos de radio de la mañana del tiempo del franquismo, los que hacían Juan de Toro, los programas que hacía, y que él mismo, Luis, ha hecho por toneladas, y ver cómo van apareciendo elementos, personajes, asuntos que no estaban en ningún sitio antes y que no habían aparecido como consecuencia de la proclamación de la libertad, sino que estaban en ese tiempo de coincidencia de la norma y la nueva realidad social. Él la huele como nadie, ¿no?, y la empieza a colocar ahí y marca el camino. Nosotros, por ejemplo, en la cadena SER no teníamos una cadena en la mañana, porque es claro, todo está muy conectado también con la propia historia empresarial, ¿no? La cadena SER operaba de otra manera y los programas que tenía por la mañana en cadenas no tenían un gran programa de cadena. Nace la cadena SER con un gran programa de cadena que me lo encomiendan a mí para parar hasta donde fuera posible el paseo militar de Luis, que él sí había hecho ese movimiento, ¿no? Por eso es, y siempre lo digo, que él es el número uno, porque marcó ese camino y todos los que después hemos ido haciendo radio en la mañana cogimos la planilla que sin intentar ni siquiera imitar, sino la planilla, él institucionalizó un formato, institucionalizó una manera de entender la realidad social y de dirigirse a la sociedad y de hablar con ella. Y esto se ha convertido, y todavía sigue siendo, es el modelo, ¿no?
Ustedes son auténticos protagonistas de este pan y de esta sal de las mañanas de España. Es la segunda mitad, hasta la una de la tarde, con muchos otros amigos, con muchas otras historias, con muchas otras canciones. Muchos de nuestros amigos escriben a Querida Radio, en petición de cosas. Hay un oyente que nos ha llamado la atención y por eso Querida Radio se ha puesto en funcionamiento. Un oyente que dice cómo se puede aprender un idioma a través de la sofrología. Pues a este oyente, luego se lo presentaremos, le diremos que quizá tengamos la respuesta, porque hay un estupendo sofrólogo en Oviedo que nos hablará dentro de unos instantes. Pero ahora nos vamos a Madrid, Algo por Alguien, José Verdú y esos oyentes que escriben a Querida Radio o escriben a esa sección Algo por Alguien, donde siempre encuentran respuesta. Es así, José Verdú, hola, buenos días.
Hola, buenos días, amigos de Protagonistas. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Y en los escasísimos ratos que te permitía tu trabajo, Iñaki, ¿podías observar lo que hacía Luis del Olmo?
Claro, nosotros lo teníamos, además esto institucionalizado, teníamos nosotros un departamento, digamos, una persona o dos, que se dedicaban a observar todo lo que hacía nuestra competencia. Yo sabía en todo momento qué estaban haciendo los demás y sobre todo al acabar el programa sabía qué personajes habían tenido, qué temas habían tenido y si había algo interesante o especialmente llamativo que me había tenido, lo oíamos, sí, seguíamos al paso y más seguíamos nosotros al paso de Luis porque, como decimos, íbamos detrás del camino que había marcado Luis y todos éramos diferentes, teníamos distinta mirada sobre las cosas, por supuesto, pero él era el abanderado, él iba con la cruz de guía en la procesión, de manera que todos estábamos ahí pendientes de lo que hacía, claro, sí. Yo sabía cada día lo que había.
Vamos siquiera brevemente a ese salto que les habíamos prometido a las 9 de la mañana a través de un radio aficionado que se llama José María Llopar. Creo que podemos ahora, por lo menos, saludar a un misionero. O dos.
En el año 83, tú ya estabas con Las Mañanas. Ese año, Luis del Olmo da el salto a la radio comercial, a la COPE. ¿Aquello hizo saltar las alarmas en la cadena SER?
No tanto saltaban las alarmas, es que estaban produciéndose muchas cosas a la vez. La cadena SER operaba con una autoridad indiscutible como empresa y como organización, era un poco la radio, ¿no? Entonces Luis se había convertido en un fenómeno absolutamente extraordinario, pero no desde el punto de vista de competición de empresa. Nosotros no teníamos una disputa de competición de empresa, ¿no? Es como en el tiempo anterior, pues, Encarna Sánchez fue un fenómeno que rompió todo y, sin embargo, era un fenómeno que estaba más localizado en el producto que ella hacía que en la empresa en la que ella estaba. Y Luis era observado como un fenómeno extraordinariamente interesante, pero todavía la cadena SER miraba las cosas desde la posición de un liderazgo que no estaba siendo cuestionado a escala empresa por nadie, ¿no? Y luego sí empezó a andar. Claro, todo va cambiando mucho, sobre todo cuando la cadena COPE, cuando José Luis Gago, que es un hombre muy, muy importante en la historia de la radio en España, un tío estupendo y era muy buen amigo mío, a las emisoras de la COPE que estaban... La Iglesia tenía la Conferencia Episcopal era la titular del derecho de emisión de la COPE. Y tenía cedida a cada diócesis, a cada emisora, en un caso... Pues la llevaba los jesuitas, en otro los dominicos, en otro un patronato de laicos, en otro tal. Y aquello operaba así, de manera que tenía en unas zonas de España unas radios de lo más carca y tradicionales que pasaban todo el día en la COPE haciendo el rosario en familia y otras en Radio Loyola, por ejemplo, que era puntera, vanguardia, rompedora. Era una estructura muy de eso. Entonces ellos construyeron con el fichaje de Luis, con el fichaje de Encarna, con tal, un grupo de tal, y montaron ya un toro de lidia grande, ¿no? Esa ya apareció la evidencia de una clamorosa competencia. Antes era un fenómeno muy importante, pero que no había doblado todavía el brazo como empresa a la cadena SER. Lo mirábamos como indicador del tiempo. Bueno, como además lo estábamos mirando todo de una manera nueva, estamos mirando todo, la vida, la política, la sociedad, cómo está cambiando todo, cómo está moviéndose todo, cómo todo es diferente, pues aquello formaba parte del todo diferente que estábamos observando, ¿no?